Parents of scamming, parents summits to the burning place. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Aquí estamos de nuevo en Minuto 32, comenzando la semana, una semana que arranca con festividad en Zaragoza capital, la fiesta de San Valero, que como saben ustedes vivió en el siglo III y que afortunadamente no fue ni torturado ni asesinado, porque tuvo que refugiarse más arriba, no cerca del Pirineo aragonés. Sin embargo, uno de sus diáconos sí que, como él tenía problemas para hablar, era tartamudo, por lo que dicen, pues entonces el diácono fue a defenderle y resulta que en esa defensa ante los romanos, pues resulta que no estuvo lo suficientemente hábil y entonces a él sí que lo asesinaron. Pero bueno, son cosas de la vida. Saludos a todos los que se llaman Valero, que proviene del Valerio latino, y que hoy han tomado el roscón y han celebrado, y los que no lo han tomado también, pues esta fiesta, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues si yo por lo menos he tenido hoy posibilidades de no acudir al trabajo, ya vendrá mañana, porque la fiesta se está ya terminando. Bien, después de estos devaneos iniciales, porque al fin y al cabo uno aquí puede decir lo que le dé la gana, con tranquilidad y con respeto, eso sí, pero no es un medio de comunicación, y al fin y al cabo pues estamos pues unos cuantos para escucharnos, para participar, y luego ya en los podcasts, por la tarde, por la noche, de madrugada o al día siguiente, escuchar con atención, con mayor o menor, y si no le gusta alguno de los invitados, siempre lo puede pasar, que es lo bueno que tienen los podcasts. Bien, dicho esto, pues vamos a decir que hoy tenemos ya a Laura Ferrer, a Eduardo González, a Alfonso Hernández y a León Mimoso para que participen con nosotros en esta conversación, en este debate sobre el pobre resultado y el pobre partido del Real Zaragoza en el campo de la agrupación deportiva Alcorcón, en Santo Domingo. Lo primero, vamos rápidamente con lo que dice el Real Zaragoza. Lo he comentado anteriormente. Antes de comenzar el programa, solamente tres noticias. Uno que felicitan es de hace 6 horas a los zaragozanos. Feliz día de San Valero a todos los zaragozanos. Luego dicen, hoy es el cumpleaños de Leo Poncio, el jugador argentino que más partidos ha jugado con nuestro escudo, campeón de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. No pone los años, ya se los digo yo, 42 años. Se retiró con 40, 41, hace poco tiempo en Argentina. Y luego ya lo último, Real Zaragoza, último día de la venta prioritaria de entradas para nuestros socios, para el Real Zaragoza Sporting. Ya saben que Gol Norte Sur vale 15 euros y Preferencia Este 20 euros. Hasta el 30 de enero a las 9 de la mañana. En cuanto a lo que dice Heraldo de Aragón, dice una semana larga que le viene muy bien al Real Zaragoza. Tras haber jugado el sábado pasado en Alcorcón, no recibirá el Sporting de Gijón en la Romareda hasta la noche de lunes 5 de febrero. 9 días de distancia en los que se cerrará un mercado invernal que se antoja crucial para el futuro exitoso o no. Luego también comenta Heraldo de Aragón, vamos a ver si quitamos la publicidad y podemos acudir a la segunda noticia, dice las 90 horas más importantes de Cordero en el Real Zaragoza. El mercado invernal de fichajes ha alargado un día hasta las 23:59 del jueves 1 de febrero. El director deportivo se erige en pieza clave para mejorar la plantilla en un momento decisivo. Y luego ya la tercera noticia, el Real Zaragoza-Cartagena otro viernes en la Romareda. La Liga ubica nuevamente un partido del equipo aragonés fuera del fin de semana. Y vamos con algunas otras cositas. Vamos con el periódico de Aragón. Dice, la crono de Cordero en el Real Zaragoza. El director deportivo tiene hasta el jueves 1 de febrero por la noche para cerrar unos 6 movimientos entre las entradas y las salidas. un medio y un jugador en cada banda, los objetivos en los fichajes, ya que un delantero apunta a no llegar en enero. Las salidas de Bermejo y Poussin son claves y de Sergi Henrich no se espera su marcha ahora. No sé cuándo. Bien, dice Brian Cufré, opción para el lateral izquierdo del Real Zaragoza. El periódico de Aragón escribe, el defensa argentino del Mallorca es candidato para reforzar el costado zurdo tras su cesión en el New York City. Va a rescindir del club balear, donde tiene contrato hasta junio, y tiene opciones de regresar a su país o de quedarse en Europa, donde su preferencia es seguir en la élite. Y ya como tercera y última noticia, el regreso de Bakis y fichar o no fichar gol. La remodelación a fondo de la delantera fue la principal seña de identidad de la revolución que Cordero realizó en la plantilla en verano. Sobre el papel, Bakis, Azón, Vallejo, Enrique y Mollejo junto a Michael Mesa formaban un sexteto de garantías. En 24 jornadas han hecho solo 15 goles, 7 del menos punta de todos ellos. Es una evidencia que el Zaragoza le falta gol, hace uno por partido de media. Hasta el jueves a las 23:59, la SAD, que busca jugadores rápidos para los costados y generadores, tiene tiempo de decidir si intenta subsanar ese déficit en el mercado o pone toda su fe ciega en lo que ya tiene. Y rápidamente vamos con algunas palabras, vamos a escuchar a Velázquez para que se ponga nervioso Eduardo González.
Partido difícil de jugar, difícil de competir, y bueno, yo creo que hay cosas positivas, obviamente lo peor pues que queríamos ganar, sin ningún tipo de duda, y ser capaces de sumar 6 de 6, pero bueno, en esta categoría no es fácil, y más cuando juegas en este tipo de contextos, de este tipo de propuestas, que lo están haciendo muy bien, tienen las ideas muy claras y lo están haciendo muy bien, y desde aquí espero que les dé para salvarse, porque es un club al que le tengo mucho cariño. Y bueno, y nosotros pues hemos estado en el partido, lo hemos competido y hemos estado en disposición. Yo creo que no hemos estado en ningún momento en situación de poderlo perder, y sí que hemos estado totalmente en disposición de poderlo ganar, que eso es positivo. No se ha podido ver un fútbol vistoso, atractivo, pero no porque no quisiéramos, sino porque, lo que te decía, la propuesta del rival, el tipo de contexto, te lleva a muchas situaciones divididas, mucho juego trabado. Pero bueno, yo creo que el equipo ha sido capaz de sobreponerse a un contexto difícil, y nos ha faltado pues el hacer una y ganar el partido.
Es difícil hacer de una si tiene solamente dos, pero bueno, yo diría, titularía estas declaraciones como la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Es decir, que lo hicimos todo de puta madre, pero al final solo nos llevamos un punto positivo y gracias. Escuchemos también a Luis López al finalizar el partido.
Nuestra mentalidad siempre es de salir al partido por los tres puntos, se juega en casa o se juega fuera, esa es nuestra identidad. Pero sabemos lo difícil que son los partidos en esta categoría, fuera de casa. La primera parte ha sido complicada, el equipo no ha terminado de enlazar y tener esa continuidad que a lo mejor buscábamos, y ha sido pues, un partido mucho segunda jugada, de mucha transición. Pero bueno, el equipo ha sabido estar compacto, ha sabido estar sólido, y nada, hay que dar valor al punto y sobre todo enfocarlo de manera positiva para coger fuerza para lo que viene en casa y hacerse fuerte en casa.
Bueno, es lo que decía el jugador del Real Zaragoza, Luis López. Es cierto, jugar en segunda división es muy difícil, pero en primera es mucho más. Y ni te cuento la Champions. Fíjate si es difícil jugar, aunque en primera muy pocos de estos jugadores podrían disputar partidos para terminar no descendiendo. Y ni te cuento en la Champions League. Pues ya estamos aquí, todos juntos y en unión, bendito sea Dios y San Valero, que celebramos hoy precisamente su día en Zaragoza. Vamos a establecer comunicación, que ya la tenemos, si no se ha cortado en los últimos 5 minutos, con Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y León Mimoso, para que hablen del partido y de otras cosas, porque el mercado termina el jueves a las 23:59. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, compañeros y amigos de Minuto 32. Aquí estamos celebrando un poquito San Valero y esperando alguna sorpresa, pero de sorpresa de las buenas, claro. Porque si hablamos Sí, sorpresas de las buenas, claro. Porque si hablamos del partido, me quedaba con esa frase, entre otras, ¿no?, de Julio Velázquez, cuando ha dicho, entre las cosas positivas, bueno, queríamos ganar, y yo digo, claro, pero para ganar, para empezar, hay que tirar entre los tres palos, ¿verdad? Si no, es bastante complicado, aunque el rival sea un rival que sabíamos que venía en buena dinámica, bueno, prácticamente lo habitual, ¿no? Fue un partido, pues eso, yo creo que aburrido, anodino, y en el que, de nuevo, el míster, Julio Velázquez, bueno, pues planteó el partido de la misma manera, con esos tres centrales, y no lo planteó de una forma abierta, y era por el rival, plantar cara, ofrecer bastante más, ¿no? No sé, gracias de verdad por la llegada de Edgar Badía, que al menos manda y da seguridad, que de las pocas que le llegan las para, ¿no? Porque la clave para mí sigue siendo el centro del campo, en el que nadie crea, nadie manda, nadie resuelve, nadie construye, y bueno, y al final son los números los que mandan, ¿no? Es un pobre resultado. Como digo, para ganar, aunque sea muy complicado en cualquier campo, hay que intentar tirar entre los tres palos. Y luego, las opciones de cantera, para mí, yo luego, si queréis, lo comentamos, pues quedan totalmente, prácticamente casi cerradas para Julio Velázquez, que sí que es verdad que está llevando a muchos chicos de viaje, llámese Vaquero, Mañas, que ha entrado en las últimas convocatorias, los Cuenca, etcétera, etcétera, pero que están teniendo pocas opciones, ¿no? Bueno, pocas opciones, no, escasas, prácticamente nulas. Y a falta de estos horas o días de cierre de mercado, pues vamos a ver si se puede realizar alguna operación. Lo del bebé ya lo dijimos que era muy complicado, y cada vez más. Además, estando Martín Presa como presidente, lógicamente él querrá sacar tejado, y está en su derecho. La operación bebé muy, muy, muy complicada, y espero que se refuerce ese centro del campo que nos está trayendo de cabeza, porque es verdad que Francho, pues hace kilómetros, lo intenta el muchacho. Faltaba Tony Moya, que parecía que había vuelto un poquito a coger la dinámica. Perdemos para el lunes a Mar Aguado, pero es un centro del campo en el que hay muchas... es verdad que la defensa, ahora ya digo, que con Edgar Badía ha recuperado seguridad, que la entrada de Luis López, pues no, yo por lo menos no eché de menos a Yair, a pesar de que esperábamos un partido con muchos balones directos del Alcorcón, y ya digo que para mí sigue siendo la clave ese centro del campo, que no acabamos de tener esa conexión con la delantera, y por supuesto esa línea entre líneas de con defensa. En fin.
Efectivamente, pues así está perfectamente expuesto, y así vamos a irlo comentando a lo largo de los próximos minutos. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Saludo para ti y para todos los que intervienen hoy en el programa.
Oye, yo te comenté, acuérdate, a través de WhatsApp hace ya algunos días, 3 o 4 días, que veía tu punto de cinismo otra vez en forma, y que me gustaba que tus comentarios a través de Twitter, porque yo lo veo en Twitter o en X, pues tuvieran esa fuerza, ¿no?, y esa sonrisa con la que te quedas al final. Pero da la impresión de que no todo el mundo se ha enterado de que le metías hostias al Zaragoza en tu comentario de hoy.
Bueno, yo ayer mi vídeo, si supongo que lo verías, fue bastante fuerte contra el Real Zaragoza, porque creo que se lo merecían, porque el partido fue horroroso. Ya dije que si hubiera sido a las 9 de la noche, como otras veces, en 10 minutos me hubiera ido a la cama, pero afortunadamente fue a las 4 y cuarto de la tarde, y entonces lo vi en su totalidad, desgraciadamente, porque fue malo en todos los aspectos, fue terrible. Y el Zaragoza hizo un partido pésimo que yo creo que no merece la pena recordar. Yo me decías lo del entrenador, pero la verdad es que este me da la impresión que habla para la gente que no entiende de fútbol. Yo no debo de entender.
No te me vayas, no te me vayas, Eduardo, que había comenzado muy bien la cosa. Vamos a ver si regresa Eduardo González en tan solo unos instantes, para ver si tenemos la oportunidad. Creo que ha salido y se volverá a meter. Mientras tanto, saludamos a Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
También en Príncipes de París, muy, muy crítico a lo largo de los últimos días, antes incluso del partido, pero la verdad es que no se está viendo absolutamente nada, o muy poco, para lo que ya se tendría que ver en el Real Zaragoza, ¿no?
Paco, ¿me oyes ahora?
Ahora te escucho, sí.
Vale, ¿sigo o habla Alfonso?
Bueno, vamos a dejar que hable Alfonso y luego hablas tú un poquito y así terminas, ¿vale?
Sí, no se va la conexión, porque tan pronto se va.
Perfecto. Bueno, pues Alfonso, que ya te has quedado ahí con la garganta medio cortada, ¿eh? Como si...
En seco, porque... Degollado, estoy degollado. Me ha degollado, Eduardo.
Pero vamos.
Pues soberanamente aburrido. O sea, soberanamente aburrido. O sea, me aburre mucho el Real Zaragoza. Es que además, si busca culpables, es que ya no sabes dónde apuntar, porque efectivamente, bueno, el entrenador parece que había encontrado un sistema que le podía funcionar, que al equipo le metía sangre en vena, lo podemos ver contra Leganés, cuando parecía que había encontrado la fórmula de los tres centrales, pero bueno, el retroceso de Mollejo al lateral izquierdo lo que te da es mucha disciplina, fortalece la idea defensiva, pero prescindes de un agitador de arriba y de un jugador que lleva cuatro goles. Con lo cual, si Azón no te responde, como no está respondiendo, por la causa que sea, puedes justificarlo porque está lesionado, puedes justificarlo porque todavía, pues porque técnicamente no alcanza el nivel que tiene que tener un delantero para crearse las oportunidades él solo, a pesar de su honestidad, de su trabajo, pero el equipo es un equipo meramente defensivo, es un catenacho absoluto. Y bueno, si formas con un catenacho frente al Alcorcón, que es un equipo que lo está haciendo bien, pero que vimos sus limitaciones, aunque a mí en algún momento sí me divertí, que no me atrevo a ser tan...
También te has marchado. Bueno, pues mientras viene Alfonso y termina, Eduardo, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me oyes? Sí,
perfectamente, pues termina lo que estabas diciendo hasta que venga Alfonso y te corte. Venga, vamos.
Pues estaba diciendo que me hacen muchas gracias las declaraciones del entrenador, que da la impresión que habla para los que no entienden de fútbol. Yo llevo 50 años en esto, en fin, ya algo entenderé. Primero porque jugué al fútbol inicialmente de juvenil y luego porque he estado tantos años hablando y viendo al Real Zaragoza y retransmitiendo todos sus partidos. Pero este señor, el pintor Velázquez, dice unas frases que yo no acabo de entenderlas. Dice unas cosas que parece que habla para tontos, no lo sé. Quien se las crea, pues allá él. Pero en fin, yo ayer, como te decía, pues arremetí bastante en mi vídeo contra el equipo, contra el entrenador, contra todos. Y hoy me ha dicho un seguidor, dice, ayer atacaba usted fuerte y hoy dice que se lía con los palmeros. No, hombre, hay que reconocer cuando se habla con ironía. Yo no me lío con los palmeros, ni Dios me libre. Lo que pasa es que tuve que oír en una televisión decir que el Zaragoza, todo rimbombante, el Zaragoza lleva 7 partidos sin perder. Ya lo sabemos que lleva 7 partidos sin perder, pero sumando un punto en cada encuentro, no soñemos con jugar el playoff de ascenso. Hoy me parece que es Alfonso Hernández, le he leído los puntos que había que tener para jugar el playoff. En fin, me parece una auténtica barbaridad. Para Jota no está ni en posición para ascender en estos momentos. Vamos a ser realistas. Yo no quiero ni ser optimista ni pesimista, quiero ser realista. Y la realidad es que no hay plantilla para poder jugar el play-off. El entrenador a mí no me acaba de convencer. Habla mucho bla, 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 pero a la hora de la verdad nada. Está haciendo, se vuelve loco. En los segundos tiempos se vuelve loco con Macías Escrivá, haciendo cambios a diestro y siniestro, sacando a jugadores que no aportan absolutamente nada. Y luego...
Bueno, también te ha marchado, pero creo que ha vuelto, que ha regresado Alfonso. Alfonso, estás ahí, ¿no?
Bueno, sí, pues, vaya tándem,
pues ¿eh? Vaya tándem. Sí, termina lo que estabas diciendo, sí. Y así le pasó a León Mimoso.
Si me vuelvo a contar, dame un margen de 2 vale. Segundos y porque darle otra vez al micrófono y este es el micrófono que se desconecta. Dame un margen de 2 segundos antes de dar eso y sigo.
Perfecto.
Bueno, estaba hablando de que al final estás jugando muy, muy a la defensiva, estás muy protegido, además con Edgar Badía y Juancho Laura, pues mucho más, y no recibes un gol. Pero a mí es que realmente me fascina cómo los entrenadores, que en un principio a todos nos parecen coherentes, serenos con sus discursos, cada uno con su, bueno, con su prosodia, con su predicamento, tal y cual, como fue Frank Escrivá, que era un gran orador. Este hombre parecía, aunque utilizando términos más técnicos que también tal, pero al final empiezan a ver sus partidos. Entonces, cuando un entrenador empieza a ver sus partidos, quiere decir que las cosas no van bien. Que no le han ganado en 7 jornadas al Real Zaragoza, pues si aplaudimos eso, bueno, si no le ganan en 42 y si empata 42, pues desciende, ¿no? Y no ha perdido ningún partido. Entonces vamos a ser serios, y yo creo que hay que ser un poco serios en todos los sentidos. El Real Zaragoza ahora mismo lo tiene muy complicado, y el mercado de invierno le va a solucionar muy pocas cosas, porque siempre soluciona muy pocas cosas. Tenemos un ejemplo muy... Yo creo que hay dos o tres ejemplos claros. El ejemplo de Sneijder, cuando llegó en el 2001, que bueno, que salvó al equipo él prácticamente con sus goles. El ejemplo del equipo de Gaia en 2009, con esas 7 incorporaciones que fueron claves para salvar al equipo, pero ahora mismo para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la sexta plaza, bueno, tienes que traer aquí a unos jugadores de un nivel altísimo. Y lo que a mí no me sorprende, y que ya se está dejando caer poco a poco en la prensa general, que también me gustaría hablar de la prensa general o generalista, es que ya parece que no se va a fichar un delantero. Vamos a ver. Tú necesitas un delantero, o a lo mejor un delantero en este mercado es muy difícil, un delantero que tenga una cantidad de goles altas, pero que te genere cosas, por lo menos tienes que tenerlo en cuenta, porque Joaquín no va a estar para jugar. Y yo creo que se están inflando muchísimos globos. Uno de los globos que se ha inflado mucho ha sido el de Bebé. A fin de cuentas, no es un delantero, es un.
Aguanto los 2 segundos, ¿eh? Aguanto los 2 segundos para que pueda terminar Alfonso, que me ha dicho que son 2 segundos porque vuelve a pulsar el micrófono y se soluciona, sí, el problema. Aquí, claro. Venga, pues sigue.
Nada, pues que creo que se están inflando muchísimos globos. Desde, yo creo que gran parte de la prensa generalista está liando con un positivismo y con el discurso del entrenador, con el discurso de los jugadores y con una situación que yo creo que no engaña a nadie. Al aficionado, por supuesto, no le engaña. Y la realidad del Real Zaragoza, para lo que si pretende ser sexto, es yo creo que la dificultad es colosal. Ahora mismo yo cuando leo que el Zaragoza está a 4 puntos del ascenso, es que me caigo, la promoción o el sexto puesto, es que me caigo del sillón o me muero de risa. No me muero de risa porque merece mucho respeto el equipo y la afición. Pero desde luego, decir eso es una auténtica barbaridad. Es falso, es ruin, y lo único que se busca es, al final, lo único que se busca es llamar la atención y pretender vender un zaragocismo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, o sea, están en el discurso oficial. Y al final, el Real Zaragoza necesita 31 puntos ahora mismo. 31 puntos, 11 victorias en 18 partidos más o menos, sí, para alcanzar las estafas. O sea, vamos a ser, como decía Eduardo, vamos a ser realistas. Y es posible, claro que es posible. Puedes ganar 15 partidos. Posible lo es. Pero la realidad es que el esfuerzo es titánico para llegar a esa posición.
Y no se ve. Vamos a conectar con León Mimoso, que el hombre está escuchándonos desde el principio y con los sucesivos cortes no ha podido entrar todavía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, León Mimoso.
Hola, buenas tardes, Paco. Un placer, como siempre.
Tú también eres una persona crítica dentro de tu afición al Real Zaragoza, de esa irrenunciable forma de seguir al equipo y sobre todo de esos colores que tienes tatuados en tu corazón a nivel interno, aunque no se vea. Pero yo creo que hay que ser también crítico, ¿no? Porque la crítica no significa tirar a alguien o tirar a un club, sino la crítica significa que se ven las cosas y que uno lo explica y lo cuenta con la naturalidad que le dan sus conocimientos y también las posibilidades de expresarse ante los demás, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Hay que ser crítico porque si no, no hay posibilidad de mejora, ¿no? Ese optimismo absurdo y superficial pues tampoco hace bien a nadie. La crítica, además, tenemos la obligación de ser críticos. Hemos sido siempre una afición crítica y bueno, hemos exigido siempre lo máximo. Y quizá un equipo como el Zaragoza, haber conseguido tantos grandes éxitos, uno de los de las cosas que ha provocado eso ha sido ese espíritu crítico de la afición. Tenemos que seguir siéndolo.
¿Y qué es lo que tú piensas que puede estar pasando ahora mismo por la cabeza del Real Zaragoza? No de Velázquez, porque al fin y al cabo Velázquez, con el poco tiempo que lleva y con su historial, no es una persona que decida, sino Sanjay, por ejemplo, o lo que le digan desde el Atlético de Madrid, o lo que le digan desde el Grupo Prisa, que tiene prácticamente la mayoría del Real Zaragoza. ¿Se va a intentar hacer alguna cosa o realmente aquí todo es silencio y nadie dice absolutamente nada y vamos a aguantar de aquí hasta mayo para ver lo que pasa?
Pues cada día creo saber más la estrategia que está siguiendo el equipo. La veo clara como el agua de un manantial del Pirineo. La veo clara y cristalina. Y es básicamente están, desde el momento que contrataron a Velázquez, le dieron 2 objetivos, que fue el primero, parar la sangría, parar la caída del equipo. yo creo que se la ha conseguido parcialmente, pero bueno, en cierta forma el equipo vuelve a competir y ya no se cae como cuando estaba Escribá, sobre todo en los últimos partidos. Y el segundo objetivo era que llegara al playoff. Me da la sensación de que Velázquez no se fía mucho de su propio equipo, entonces realmente lo que está haciendo es jugar de forma Marrazegui, un poco como la estrategia que seguía Jim, salvando las distancias, pero un juego muy conservador, muy a destruir, a que no pase nada. Y yo creo que lo están fiando todo al regreso de Bakis, y estoy ahí con Alfonso completamente, en que fiar demasiado, porque no sabemos cómo va a volver y no sabemos cómo va a rendir. De momento, antes de que se lesionara, tuvo 0 goles. Y a los refuerzos que consiga el equipo, yo en eso sí que me fío de Cordero, aunque tuvo errores de bulto como el del portero, pero yo sí que confío en que antes de que se cierre el mercado este jueves a las 12 de la noche vaya a llegar algo interesante. No sé si será Guti, Bebé lo veo muy complicado, no sé si podrá venir, pero lo están fiando todo a eso y yo creo que hasta que no tenga la plantilla ya bien y Batis bien, yo creo que Velázquez no va a dejar esa defensa tan férrea y esa estrategia tan cerrada que está siguiendo con el equipo.
Pues vamos con Laura Ferrer y luego ya volveremos con Eduardo otra vez, que estará ya, supongo. Bueno, Laura, ya está todo absolutamente abierto, ¿no? Porque al fin y al cabo las sí. críticas, y tú has sido la primera a la hora de hablarlo con tranquilidad al comienzo, pero ciertamente algo habrá que hacer y no dejar que las cosas discurran con la normalidad propia y a ver lo que trae Cordero. Y si lo que trae Cordero funciona para el Real Zaragoza y si puede traer algo que realmente tenga interés para el equipo.
Sí, además lo comentaba Alfonso, ¿no? Las ocasiones en las que realmente el mercado de invierno, aparte que tienes que ser muy certero, bueno, pues normalmente sabemos lo que hay, ¿no? Son jugadores que, no sé, pues, te pueden salir bien. Es verdad que entonces cuando lo de José Aurelio Gay y Naín vinieron 7 refuerzos, que eso es para escribir en un libro y hay que dar a latente como histórico, pero se estaba en primera, era por la salvación. Hombre, yo sí que recuerdo, estando en segunda, ¿no? La de Paco Flores pidiendo a Galca, ¿no? Que con la llegada de Galca el equipo ascendería, como así fue. De ahí mi vuelvo a reiterarme en la posición de ese centro del campo que lo veo, bueno, pues inválido. O sea, es que no crea nadie, ¿no? Esa conexión entre la delantera, porque estábamos hablando de los entrenadores, que fíjate que llevamos 17 en estos 11 años y parece que todos vienen al principio con unas expectativas, con una alegría, con un mensaje que nos llega a todos, que cala todo prácticamente a todo el mundo, de distinto carácter, de distinta historial, con apuestas que no han salido bien, con entrenadores que a pesar de su currículum tampoco han llegado a cuajar. Pero es que lo extrapolamos, yo lo extrapolaría también por hablar un poquito del tema delanteros, ¿no? Porque fíjate, ayer, por ejemplo, bueno, pues viendo ese partido entre el Sporting de Gijón y el Racing de Ferrol, el próximo rival de Real Zaragoza, el conjunto asturiano, pues volvemos a ver a 12 futbolistas que estuvieron en las filas del Real Zaragoza, que Sabin Merino se fue sin meter ningún gol, que Álvaro Jiménez está haciendo una excelente temporada con el conjunto gallego y que de hecho ayer fueron los 2 goleadores de la victoria del conjunto, ¿no? Del conjunto gallego. Y delanteros como Álvaro Vázquez, como Mark Walsh, el Toro Fernández, es que tenemos una lista de futbolistas, de delanteros, que ninguno, por no sé por qué motivos, es que ya no sé qué pensar, al igual que los entrenadores. Entonces, es un conjunto, un conglomerado de temas que a veces es difícil meterte, ¿no?, en la cabeza de lo que pasa. Y realmente ya digo que Cordero, desde luego, incluso el propio Julio Velázquez tienen que mirar, porque es verdad que para la sangría, bueno, no estoy muy de acuerdo con León Mimoso en cuanto para la sangría, que tampoco es que nos estuvieran goleando los equipos, ¿no? Pero sí realmente parar lo que era esa defensa que no confiaba en los porteros, ni en Rebollo, ni en el propio Poussin, por esos errores grotescos de los partidos, y que la defensa sí que es verdad que ha llegado un momento que sí que está mucho más, pero que hay que hacer bastante más. Vuelvo a reiterar que para ganar hay que tirar entre los 3 palos. Puedes llegar una vez, 2, pero al menos intentar ganar, hay que tirar entre los 3 palos. Entonces, es verdad que el problema también está en el gol, pero sigo pensando que sobre todo ese centro del campo en el que nos falta, pues, por lo menos un futbolista determinante, porque no veo ni construcción, ni creación, ni nadie resuelve nada, ¿no?
Ni finalización.
Esa es mi opinión. Eso es, ni finalización.
Eduardo, que estabas por ahí, ¿no? Porque se escuchan esos ruidos. Sí, sí, como se escuchan esos ruidos como si fuera un ataque de las valquirias, pues entonces sabemos que estás ahí. Bueno, tú sigue metiendo caña con lo que he dicho.
Aquí no hay ningún ruido, que es que ya no... Eso tanto de ir y volver y todo eso, ya no me acuerdo por dónde andaba. O sea.
Bueno, no te preocupes, que a lo que está diciendo Laura, por ejemplo, y se me ocurre, el hecho de que el Real Zaragoza, bueno, es un equipo absolutamente amorfo. Es decir, a mí, yo lo decía en la crónica que hice hace dos días también, en el audio o en la de YouTube, ya ni me acuerdo, porque estaba de muy mal genio. Cuando yo estoy de mal genio procuro calmarme para no decir cosas que luego me arrepiento, ¿no? Entonces me calmo tranquilamente, bebo agua, me siento, descanso un poquito y hago las cosas, ¿no? Yo dije que este equipo, este entrenador en este partido, por ejemplo, me estaba recordando a Fran Escribá. Y decir, bueno, pues aún faltan 10 minutos y como la cosa va así, pues vamos a no jugar y a ver qué es lo que pasa. Y claro, si vamos repitiendo la misma secuencia de juego, pues vamos a terminar exactamente como terminamos con Escribá. Creo que fueron 14 empates. Llevamos ya 9, me parece. O sea que incluso se puede hasta superar el récord.
Claro, tienes razón. Lo que decía era que este está haciendo lo que hacía Escribá, hacer cambios a diestro y siniestro, pero sin Tony Son, que no resuelven absolutamente nada, porque yo sigo insistiendo en lo del fondo de armario, aunque otros me lleven la contraria, yo no creo que el Zaragoza tenga fondo de armario, ni mucho menos. O sea, ha habido dos o tres buenos fichajes, pero los demás no rinden a tono de lo que de ellos se esperaba. Yo no sé si en sus equipos eran buenos o malos, pero aquí no han demostrado absolutamente nada. Y sigo insistiendo en que, bueno, estoy de acuerdo con Laura en que el centro del campo es fundamental. Y si no se tira a puerta o no se crean las ocasiones para tirar a puerta, pues entonces es difícil ganar los partidos, porque los partidos se ganan metiendo goles. Si no tiras a puerta no puedes meter goles. Ahora se está hablando mucho de los refuerzos de invierno, pero yo no confío nada en los refuerzos de invierno, porque lo que queda es lo que no ha querido nadie. Entonces yo lo que no entiendo tampoco es que se espere hasta el último momento, hasta el último minuto, para decir he fichado a este o he fichado al otro. Pues eso se puede hacer dos o tres días antes o muchos días antes, en fin, normalmente. Ahora están basándolo todo, sobre todo los palmeros, en la llegada de Bebé y en la llegada de Guti. O sea, si es que Bebé no va a venir este año, por lo menos al año que viene, a lo mejor lo fichan para tres temporadas, cosa que a mí no me parece nada adecuado, teniendo en cuenta la edad que tiene. Por otro lado, lo de Guti, pues parece ser, hoy he hablado con un amigo de su padre que le ha dicho que tiene muchas ganas de venir, pero es que no consiste en el jugador que quiera venir, sino que consiste en lo que quiera su equipo de procedencia. En fin, pero yo insisto que no me fío nada de los refuerzos de invierno. Nos traerán por decir que hemos fichado a alguien, alguno que no merezca la pena y que no resolverá absolutamente nada.
A ver, Alfonso, no es que estos son los pitidos, pero ya sabes que son los pitidos de minuto 32.
No son para mí.
O sea que no son para ti, no para ni para mí. Eduardo. O sea que ni para León Mimoso, ni para Laura, y por supuesto para mí tampoco, porque soy el que puso el botón. Pero bueno, así estamos, ¿no? Tú hablabas, Alfonso, y me parece muy bien, de la dinámica de los medios generalistas en torno a la tranquilidad, a la complacencia, a la sonrisa, y a que aquí no pasa nada, ¿no?
Bueno, es que no es que no pase nada, es que todo es posible. O sea, esto me suena a programa de, no sé, de variedades, ¿no? Me parece, ya te digo que si he escrito algo ahí, bueno, no me gusta incidir en la prensa, no me gusta ser crítico con la prensa, pero creo que al final la prensa también tenemos que ser críticos con ella, ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo cuando tomas una actitud y coges una ruta en la que, bueno, que es, no puedes vendérsela ni al propio aficionado. O sea, si estás pidiendo crédito, estás pidiendo crédito. Porque el aficionado no es tonto, el aficionado sabe de fútbol, mira la clasificación y sabe perfectamente lo que necesita el Real Zaragoza para estar arriba. Y en cuanto al problema del Real Zaragoza, muy complicado. Es que es tan difícil. Lo de los puntos es prácticamente imposible, pero bueno, lo dejamos ahí abierto. A que haya un milagro o que ocurra algo extraordinario. Bueno, en fin, que todos los equipos tengan accidentes, porque claro, ya no es un problema de que tengan esos puntos, que además tienen muchos equipos de por medio. En definitiva, sin entrar en sensaciones y sin entrar en resultados y del juego del Real Zaragoza, simplemente en las matemáticas. Muy complicado. Y luego ha habido una cosa gravísima, que es que toda la columna vertebral de refuerzos de Juan Carlos Cordero, pues le han fallado, o sea, le han fallado el 90%. Por ejemplo, los dos porteros. Al final tengo que fichar un portero en invierno, fíjate, cuatro porteros. Fracaso absoluto en esa línea. El Gus, un jugador, bueno, interesante, un 5, un lateral de 5, que se lesiona constantemente. En el centro del campo, Maraguada no está dando la altura que dio en Andorra ni de lejos. No es un fichaje, es un jugador que viene de vuelta. Pero luego tienes a Antoni Moya, que relativamente, de haber jugado en el Alavés en primera división, y dices, bueno, esperas un cierto liderazgo, un cierto carácter, y es un jugador que no está aportando absolutamente o casi nada. Luego tienes el problema de Bakis, es un problema muy grave. El problema de Manu Vallejo, titular durante veintitantos partidos en el Valencia en primera división, que lo fue. Y el problema de Sergi Enríquez, que el año pasado te metiste goles en Oviedo, con lo cual se te desmorona todo, porque piensas que ese tipo de jugadores que están al límite, que son jugadores...
Te dejo los dos segundos. Alfonso.
Aquí estoy otra vez. Pues estaba hablando de esa columna vertebral de refuerzo de verano, pues que se la han venido abajo. Creo que todos teníamos confianza en que tuviesen un nivel, pues un nivel correcto, y que el equipo pudiese luchar ahí, pero se la han caído, o sea, se la han caído, y eso es muy difícil ya de rectificar, porque son demasiadas piezas y demasiadas piezas importantes. Y ahora en invierno vas a conseguir jugadores, que puedan remendar todo esto, o sea, poder arreglar todo este desastre. Pues es complicado. Y luego también tenemos, a nosotros siempre nos venden la historia de que, bueno, que es que el límite salarial, es que fluctúa, es que deja de fluctuar, es que no deja de fluctuar. Al final no puedes competir por ningún jugador, prácticamente por ningún jugador. Estamos todavía a 3 días y poco, hasta el jueves, para saber realmente si pueden traer a un jugador, pero va a ser muy difícil. Pues la llegada de Guti va a traer ilusión, es un jugador querido, es un jugador que va a ser útil, va a aportar cosas, pero al final ese centro del campo, yo estoy de acuerdo con Laura, ese centro del campo, que es un auténtico erial, porque es que ya no tácticamente, que están bien, son correctos, que están bien colocados, que están en su sitio, que pelean, pero al final es que necesitas jugadores de centro del campo que te filtren balones. Es que no hay una asistencia para un delantero, aparte que los delanteros no resuelvan por sí solos, o el delantero en este caso, porque está Brazón jugando últimamente, no puedes ver, es que no llega un balón, los balones que llegan son de Gámez, y bueno, y si llega Manu Vallejo en los últimos 10 minutos para hacer algún pase que tiene esa cierta clarividencia, pues llegan ahí, pero no hay nada más. En el centro del campo hay un agujero horroroso, porque atrás no está el problema, y más si metes 5 tíos, que son 7 en definitiva los que mete atrás, pero está muy complicado, porque principalmente se está caído la columna vertebral de los fichajes estivales, y en invierno a ver qué capital hay y qué se quiere invertir, y realmente en cuanto aparece pues por ejemplo, lo de Bebé, se ve claramente que es un jugador que busca ya su última oportunidad, a punto de cumplir 34 años, y bueno, y va.
Bueno, se nos ha cortado ya, hablaba de Bebé y de Bakis, claro, a punto de cumplir 34 años, y le renuevas o le fichas por 3, la cosa es bastante complicada.
Sí, no, y te hipotecas de una claro, manera horrorosa. Sí. O sea, eso no puede ser. Además que Bebé, sabemos lo que es para jugar él y para una situación determinada, como el año pasado, que estuvo muy bien. Pero no puedes para ascender, no es un jugador para ascender. Uh-huh. Yo sinceramente no lo veo así. Te va a meter algún gol espectacular, te va a hacer alguna pirueta, un jugador que va a levantar a la grada de vez en cuando, pero no es un jugador que trabaje para el equipo, que el equipo tiene que trabajar uh-huh. para él. Y ahora necesitas cosas, bueno, necesitas, es que yo lo veo tan complicado, Pago, que me bloqueo, ¿no? Me bloqueo en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y luego ya si encuentro, me levanto por la mañana, leo, escucho o veo, pues que esto es fantástico y todo es posible y tal y cual, pues ya se ve, ¿entiendes? Las vísceras que pides tú me saltan.
Se te inflaman, efectivamente. León Mimoso, al hilo de lo que está contando Alfonso y antes ha dicho Eduardo y Laura, realmente en el punto en el que nos encontramos a 29 de enero por la tarde-noche ya, ¿cómo ves la situación y cómo crees que pueden actuar los responsables del Real Zaragoza que quedamos en que... Es que me está poniendo Fernando Muñoz, por Dios, qué depresión, el hombre lo está pasando mal, pero claro, es que estamos desnudando el tema, ¿no? Y la verdad es que, ¿por dónde se puede tirar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo ves tú, sinceramente?
Pues bueno, para que no sufra Fernando, voy a dar un punto positivo a esto que estamos hablando. Y es que, a ver, es cierto todo lo que se está diciendo, ¿no? Pero también es verdad que la segunda división este año está siendo especialmente mediocre. Yo no sé exactamente qué está pasando este año, pero parece que están esperando a la reacción del Zaragoza. Vamos a intentar aprovechar eso. Y luego otra cosa es que Cordero no es tonto. Y bueno, sí que es cierto que algún fichaje no le ha salido bien. Pero a priori sí que eran buenos fichajes. Yo creo que a priori sí eran buenos jugadores que habían hecho buenas temporadas en la temporada anterior. Pero realmente que aquí no hayan cuajado, bueno, habrá que ver cuál es el motivo. Y son muy conscientes de lo que le hace falta al equipo para llegar al playoff. Yo creo que van a echar el resto y es cierto que están esperando los últimos días, pero él mismo lo advirtió. Por lo visto en corrillos, el propio Cordero dijo que iba a esperar, que iba a ser necesario esperar al último minuto, porque así es el mercado de invierno. Y aunque en el mercado de invierno no se encuentran grandes oportunidades, es un mercado muy complicado, sí que tenemos la opción de Guti, que yo creo que sí que es muy posible, y es un jugador que puede mover mucho el centro del campo. Y lo de Bebé, no sé si será posible ahora o el año que viene, yo creo que sería útil ahora, y no tanto el año que viene, y menos con 3 años. Pero en cualquier caso, sería un buen revulsivo, porque no nos olvidemos lo que hizo el año pasado. Bebé, en cuanto llegó, revolucionó el vestuario, contagió de alegría y volvió loco a la plantilla. De hecho, hubo una reacción y además es un jugador que te garantizará pues eso, 4 o 5 goles en lo que queda de final de temporada, que pueden ser muy útiles.
Sí, pero luego cargar. Yo creo que esos son puntos positivos. Pero cargar con 3 años más y además con el salario que tiene, no sé cómo lo verás. Fíjate lo que ha pasado con Yair, que estuvo jugando muy bien al principio, pero que después realmente ahora tiene que estar muchas temporadas con el Real Zaragoza con 34 años y pico.
Hombre, yo espero que en 3 años el Zaragoza esté en primera división, eso es lo que espero. Y ya en primera división es todo más fácil y deshacerte de un jugador, porque a veces firmas 3 años, pero bueno, te lo puedes quitar en el segundo año o tercer año más fácilmente y con un gran presupuesto, bueno, pues es más sencillo, sería menos problema.
Yo es que apuntaría, si me permitís, con el tema de... Claro, es que cuando salen las cosas mal, decimos el tema de las ampliaciones de contrato o contratos largos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces aquí hemos tenido plantillas que prácticamente han estado futbolistas escasamente una temporada y decíamos que no teníamos un equipo, un sentido de pertenencia de futbolistas como anteriormente o hace unos años, bueno, pues se firmaban por 3-4 temporadas y además hacían pozo, ¿no? Incluso en la ciudad, con la familia, etcétera, etcétera. Claro, cuando vemos a futbolistas que después de ampliarles el contrato, pues digamos que no están en su mejor momento o no les salen bien las cosas, bueno, pues apelamos a que por qué se le ha ampliado a tal jugador el contrato, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene doble lectura, ¿no? Si la cosa sale bien, pues tienes a un futbolista con sentido de pertenencia, como digo, o patrimonio, que anteriormente tampoco lo hemos tenido, que en líneas generales tampoco estuviera jugadores que ese patrimonio engrandeciera, salvo los chicos de la cantera, ¿no? Entonces yo creo que eso es una doble lectura, ¿no? Si la cosa te sale bien, pues tienes a un futbolista que va a seguir perteneciendo al club y que cada vez bueno, pues va a tener más síntomas de pertenencia, como digo, y si sale mal la cosa, que claro, lógicamente que te lo tienes que tragar, sí, ¿no?
Esa es mi opinión. Antes que sigáis un momento, ahora mismo dice Mundo Blanquillo, a través de Twitter de X, que informa el periódico de Aragón que el Real Zaragoza ya da por imposible el regreso de Bebé ante la negativa del Rayo a facilitar la operación. Lo más probable es que acabe la temporada como rayista y después decida su futuro. Es lo que dice hace escasamente bueno, pues unos minutos el periódico de Aragón.
Sí, pero, y también perdón, nada, una cosa. Solo una cosita. Y también con respecto al Español, bueno, pues parecía que en las últimas horas iba a ser cesado Luis Miguel Ramis. Parece que no está encontrando todavía una opción y quizás le den la última oportunidad el próximo partido que creo que juegan frente al Levante.
Ya podéis, ¿eh? Eduardo.
¿Qué tal yo? ¿Estoy o no estoy?
Estás. Ah.
El fútbol, se lo diría a Laura, que el fútbol actual no es como el de antes. Antes era distinto. Ahora se ficha, como tú sabes, por ordenador, y antes se fichaba yendo a ver a los jugadores. Se traían buenos jugadores que estaban 3 o 4 temporadas, rendían a tope, y el que jugaba muy bien, pues se lo llevaba a un club grande. Ahora es distinto. Ahora se traen jugadores por ordenador, no se sabe si son buenos o no son buenos, porque lo que ofrece el ordenador son lo que ofrecen los representantes de los jugadores, las mejores jugadas. Entonces hay que coger eso, pero esto ha cambiado mucho, lógicamente, y ahora no se puede opinar como se opinaba antes de respecto a los jugadores de, en este caso, del Real Zaragoza. Yo estoy plenamente convencido que antes, pues, Chabelino Chávez, que en paz descanse, viajaba continuamente, veía jugadores mucho tiempo por Sudamérica, si le gustaban se los traía con él y rendían a tope como pasaba con los zaraguayos, independiente de otros temas, ¿no? Pero ahora no, ahora los ofrecen los ordenadores y si rinden bien y si no rinden, pues peor. El Zaragoza, yo sigo insistiendo en que no ha hecho buenos fichajes el señor Torrero, porque ha sido todo por ordenador, y no voy a aceptar ninguno de muestra porque están en la mente de todos. Pero algo hay que reforzar si queremos al año que viene, ojo, al año, la temporada que viene, ascender a primera división, porque esta yo lo doy totalmente por descartado y lo siento por los forofos o por los palmeros, porque no va a poder ser. Hoy leía, me parece que eran uno de los palmeros.
Ya te has ido. Parece como si estuvieran...
Retomo.
Retoma.
Sí. Yo creo que lo que ocurre es que el micrófono se desconecta y luego... O sea, se desconecta el micrófono. No sé por qué causa eso y no está pasando a los dos lo mismo. A mí me pasa habitualmente y a todo el mundo le pasan otras cosas también. Pero yo creo que ese es el problema. A lo que estábamos es un poco que... Solucionar, es que yo lo siento, pero es que me cuesta mucho ser optimista, ¿no? Me cuesta mucho ser optimista, pero... Y además yo creo que esto tiene muy mal arreglo. Muy mal arreglo para ser sexto. Y muy mal, para hacer una temporada, bueno, que quedes en tierra de nadie y juegas tu décimo segunda temporada en segunda, no va a haber problema. Eso estoy absolutamente, casi absolutamente seguro, porque si juegas a que no te metan goles, pues vas a aguantar. Pero tiene muy mal arreglo. Entonces, a lo mejor hay que... El planteamiento del futuro tiene que ser otro. A lo mejor el planteamiento tiene futuro, tiene que ser otro, porque tampoco la propiedad tiene muy claro cuál es el fin del proyecto o cuáles son los escalones que faltan para que el equipo suba a primera división. Entonces, bueno, pues mientras espera, yo creo que los proyectos a lo mejor tienen que enfocarse de otra forma. Es decir, apostar por jugadores de la cantera. Ya sé que esto es parece muy demagógico, ¿no? Pero yo he visto jugadores, por ejemplo, yo creo que Paul Sanz lo haría peor que Sergio, por ejemplo, ¿no? O que Pablo Cortés no lo haría seguro peor, porque me parece mucho más jugador que Bermejo. Porque hay jugadores que he visto, ¿eh? No voy a jugadores que no he visto, Vaquero lo he visto poco, etcétera, etcétera. Pero al final a lo mejor tú tienes que apostar por un proyecto en el que tengas 5 o 6 jugadores titulares, como por ejemplo Francés, como Francho, Azón lo puedes tener titular, puedes tener a mejor en el Baguio. Y luego los puestos importantes hay invertir el dinero, el capital que tengas o el que te quieras gastar, porque evidentemente mucho no te quieres gastar. En la Romareda sí, para la Romareda puedes gastar lo que quieras, puedes invertir lo que quieras en el propio club para estar ahí, pero en lo que es deportivamente, bueno, pues no sé si me estoy explicando bien, apostar en las piezas importantes, un buen portero, un buen central, un buen centrocampista.
Los 4 jugadores de siempre, que son la columna vertebral, ¿no? Se ha vuelto a cortar el micrófono. Señor, a Laura, aprovecha.
Sí, pero Alfonso, yo es que... Sí, que Alfonso, que es... Bueno, y todos, por supuesto. Que yo se lo he dicho muchísimas veces, pero... Yo creo que casi ya, bueno, tarde no se va nunca, ¿no?, a los sitios, pero eso es que yo apostaba en las primeras temporadas de estar en segunda el modelo Real Sociedad, que es lo que hizo, y gastarse el dinero en futbolistas en las posiciones importantes y necesarias para poder lograr el objetivo, apostar por la cantera como así hizo, además hizo un gran patrimonio, léase que hay muchísimos ejemplos, y en 4 temporadas, la Real ascendió a primera división, y fíjense o fijaros dónde está la Real Sociedad, compitiendo como el que mejor, jugando en Europa, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros llevamos 11 años. Esa apuesta en la primera temporada, en la segunda, si tú quieres, de verdad, ese era el modelo a elegir, estando en segunda división, un Real Zaragoza que ya estaba trabajando muy bien la cantera y es lo que tenía que haber.
Pero había que vender. León Mimoso, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué quieres aportar en estos minutos que restan hasta el final de minuto 32?
Pues me queda muy plof con la noticia de lo de Bebé, pero en relación a esto que estabais comentando de la cantera, yo lo veo muy complicado. También es verdad que no entiendo gestos como el de llevar a Pau Sanz, por ejemplo, todos los partidos y no darle una oportunidad. Estoy de acuerdo en que seguramente hubiera hecho bastante más que ese Henry, ¿no? Cuando un jugador no está bien, no lo saques, saca al de la cantera que sabes que tiene potencial. Al final estas cosas se nos escapan y no sabemos muy bien por qué no está contando Velázquez con los jugadores de la cantera. Igual no los ve del nivel suficiente como para levantar esto. Pero bueno, emular lo que hizo la Real Sociedad yo lo veo muy difícil. Tienes que hacerlo perfecto y tener una muy buena generación de jugadores en la cantera para que te salga bien. Y bueno, hoy, esta temporada, pintaba todo que iba a ser la definitiva, con buenos fichajes, todo a priori era perfecto, ¿no? Y no ha salido bien. Desde luego, si vuelve a no salir bien una jugada como esta, pues habrá que probar otra cosa, eso sin duda.
Yo opino, Paco, he vuelto.
Has vuelto. Tú tienes que decir, ya soca aquí, como dijo el honorable presidente Radellas.
De fútbol no sé si entenderé, pero de tecnología esta no entiendo nada. O sea, esto de que se vaya y vuelva cuando quiera, en fin. Lo que estabais diciendo de la cantera, a mí me parece muy bien y me encantan los de la cantera. Pero con los de la cantera solo no se puede mantener un equipo. Hay que traerles a los de la cantera, a los buenos que tiene Zaragoza, que tiene buenos, pienso yo, tres o cuatro de la cantera. Hay que traerles jugadores de fuera, pero de categoría, que les puedan enseñar a los de la cantera, que puedan compaginarse perfectamente con los de la cantera. Si traemos medianías, la cantera sola no puede hacer nada con las medianías. Y es lo que está hecho el Zaragoza últimamente. Ha traído medianías, salvo a un par de jugadores, y no rinden absolutamente nada. Y que en otros equipos o en sus equipos anteriores jugaban, pues quizá jugasen. Pero no es lo mismo jugar en el Elche, lo he dicho muchas veces, en el Elche, en el Cartagena o en el Eldense, que jugar en el Real Zaragoza, donde se exige mucho y es un equipo que tiene una historia brillante desde hace muchos años. Entonces, la cosa yo la veo clarísima.
Pues tan clara como que has dejado todo el mundo boquiabierto. No sé si ha vuelto ya, sí, Alfonso. ¿Has vuelto?
Sí, yo sí. Lo que decía Laura es que es, sería perfecto, pero también entiendo que es muy... extrapolar eso al Real Zaragoza es muy complicado porque son dos modelos de cantera muy diferentes. Digamos, los tentáculos de la Real Sociedad son mucho más largos, muy bien trabajados. Eso no quiere decir que la cantera del Real Zaragoza está mal trabajada, pero parece como que la vida del jugador en la cantera del Real Zaragoza tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Antes, históricamente, había mucha dificultad, pues porque también había mucha calidad en las plantillas del Real Zaragoza y era muy difícil entrar. Acordaos, en toda la época de Víctor Fernández a Colibrisa, pues prácticamente García, San Juan y Virsue, y para de contar, que no entraba nadie, o con cuentagotas no entraba nadie, ¿no? Después, según las cosas han ido complicándose en lo deportivo y en lo económico, entonces es cuando se ha tirado de la cantera, y tenemos que recordar pues que los Franchos, que los Azón, que los Francés, con la ayuda pues de Cristian, de Jair, incluso a un jugador más, pues han salvado al Real Zaragoza de caer fuera del fútbol profesional. Entonces, eso es relativamente aplicable a esto. Pero como no sabemos cuál es el final de ese proyecto, o sea, no sabemos cuál es la duración de ese proyecto de ascenso, ya sabemos que en el fútbol es muy difícil de establecer, no vamos a ascender el año que viene, no. Bueno, hay muchas cosas, pero sí aclarar un poco cuáles son los proyectos y montarlos con un poco más de sustancia, en el sentido de decir, bueno, es que con este equipo, pues tenemos un equipo que es que vamos a estar entre los seis primeros, ¿no? Este año se veía jugar futbolistas interesantes, pero todos que habían jugado esporádicamente en primera división algunos y habían tenido alguna oportunidad, habían hecho más o menos regular o bien, pero venían aquí al Real Zaragoza, como siempre vienen la mayoría, en la búsqueda de una segunda o tercera oportunidad. Entonces eso no lo que hablaba antes de vertebrar un proyecto mucho más fuerte, ¿no? Y para eso hace falta conocimiento, hace falta decisión, hace falta dinero. Y bueno, y el dinero, a veces lo que hace falta es tener personas con mucho conocimiento. ¿Cordero tiene conocimiento? Pues bueno, hemos visto que sí tiene relaciones públicas, que convence a jugadores, que trajo a Bebé también el año pasado, que fue un activo importante para la salvación del equipo con comodidad, pero al final no sabemos con qué está trabajando. Es que no sabemos a qué está trabajando y con qué está trabajando, porque él siempre ha repetido al principio que no iba a decir nunca la palabra ascenso, que nunca iba a hablar la palabra ascenso. Y a mí me gustaría que esta palabra apareciera al principio de temporada, pero con esa consistencia que todos percibamos que realmente hay un equipo para ascender. sea, que hay un equipo para ascender. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Yo he dicho lo de la cantera, bueno, pues apostar un poco por la cantera, pero evidentemente tienes que tener un fundamento de base, como decía Eduardo, de 4 o 5 o jugadores clave que es donde las tienes que gastar y por eso tienes que apostar, o en calidad de cedidos, que también hay jugadores como Carlos Martín que están mirando y yo no sé cómo está, no está bien siendo del Atlético de Madrid. Eso me parece una cosa para mí increíble, ¿no? Me hace un jugador muy interesante, un delantero nuevo muy interesante y sin embargo pues no está aquí. Y bueno, por ejemplo, el modelo del Mirandés no se puede traer aquí porque es completamente diferente, es una apuesta diferente. Pero lo que a mí me gustaría saber realmente es si va a existir esa noticia, esa aparición de la directiva, de la multipropiedad en algún momento para decir, bueno, este año sí vamos a hablar de ascenso y vamos a hablar de estar entre los 6 primeros. Porque es todo tan ambiguo, es todo tan confuso que realmente pues al final estas situaciones donde se encuentra el Real Zaragoza pues ya son demasiado comunes y demasiado pues dolorosas, ¿no? Otra vez en zona de nadie y otra vez pues aspirando prácticamente a un milagro, esta vez pues para estar entre el sexto, ¿no?
Bueno.
Fue el que dijo de forma pública y muy clara que el objetivo era el playoff y que además no tenía paciencia, ¿no? O sea, si
Jorge Mas, dices. Jorge Mas. Sí,
efectivamente. Sí,
pero bueno, lo dijo, pero este hombre, vamos a ver. Este hombre lo dijo, si no creo recordar mal, pues en un momento en el que estaban brindando con Navidades y tal y cual, que es un bonito mensaje y es un buen momento para lanzar ese tipo de cosas. Pero al final, Sanjay y Cordero se quedaron pálidos. Se quedaron pálidos porque, claro, es que, diciendo, bueno, este hombre nos está poniendo en una situación extrema cuando realmente nosotros sabemos lo que hay.
Y tiene el 4% entonces, de las acciones, que... nada más. El 4% de las nada acciones. Más,
entonces... yo lo siento, pero no me lo creí mucho, o sea, no me creí mucho porque en definitiva él también dijo al principio que tampoco, bueno, que era un proyecto de futuro, que era, bueno, era la joya de la corona del Real Zaragoza, de toda la multipropiedad, también ha dicho muchas cosas que al final pues han caído en saco roto, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, esto de que el equipo tenía que atender, yo creo que fue un brindis, aprovechando el brindis de Navidad, un brindis al sol, ¿no?
Bueno, pues ya, lo último. ¿Qué es lo que podéis decir? Vamos por Eduardo González, a ver si le tenemos y puede decir la despedida a través de su micrófono.
¿Estoy o no estoy?
Estás, Stack. Tarradillas, estás, sí.
Alabado sea
sí,
Dios.
Sí, sí. Y San
Valero.
Cierra ya tu participación con lo que te salga de las entrañas.
Pues que voy a decir, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo partido frente al Sporting. Lo que decía antes, que he leído en algún sitio que ganándole nos ponemos a 3 puntos de él y por eso la promoción parece más fácil. Lo que pasa es que no hay equipo para eso, vamos a ser realistas. El equipo no está funcionando y de punto en punto no vamos a jugar nunca el playoff de ascenso. Yo sintiéndolo mucho y lamentándolo, pues primero por mí y luego por todos los zaragocistas, por los forofos sobre todo, que tanto han sufrido o llevan años sufriendo por el Real Zaragoza. Pero este año tampoco va a ser el del ascenso. Vamos a ver la temporada que viene, si se preocupan menos del campo nuevo y ponen más dinero para fichar jugadores, y entonces otra cosa será. Nada más.
Pues gracias, Eduardo. Y nada, ya veremos a ver lo que va pasando. León Mimoso, ¿qué es lo que nos quieres decir a nosotros y a quienes están escuchando y van a escuchar en el podcast esta noche de madrugada, mañana por la mañana, minuto 32?
Pues que lamentablemente ha quedado un programa un poco triste, efectivamente, pero es fiel reflejo de lo que vivimos contra el partido del Alcorcón, ¿no? Había muchas ilusiones para que fuera un punto de inflexión, para ver una mejoría importante en el Zaragoza y bueno, pues al final vimos un partido horrible en el que no hubo ni siquiera, bueno, 2 pases seguidos correctos. A ver qué pasa contra el Sporting, vuelve a ser un partido muy importante, podría volver a ser un punto de inflexión. Al Zaragoza se le dan mejor los equipos grandes, entre comillas grandes, porque yo recuerdo que antiguamente decía grandes cuando hablaba del Madrid o del Barcelona. Y bueno, ante el Sporting, si hiciera un buen partido y ganara de forma solvente, pues bueno, ya yo creo que los ánimos cambiarían y el siguiente lunes seguro que sería más positivo.
Pues vamos a ver lo que pasa, León Mimoso. Muchas gracias, un abrazo fuerte y ojalá el lunes que viene podamos disfrutar de la victoria en la Romareda. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, vamos a despedir Laura Ferrer, que es lo último que nos comentas, que nos dices en este cierre ya de minuto 32 de hoy lunes, día de San Valero.
Pues es verdad lo que decía León Mimoso, lo que hemos estado comentando, ¿no? Que un programa así, pues triste, un poco así depresivo, ¿no? Por la actualidad de Real Zaragoza, por el partido que hemos analizado frente al Alcorcón, que fue muy aburrido y anodino, ya lo hemos comentado, pero bueno, que esto continúa, es decir, que es que prácticamente faltan muchísimos partidos. Ya sé que es una complicada situación y que ahora lo vimos otra vez con un cristal muy, muy, muy oscuro, pero bueno, que el lunes hay otro partido, es decir, hay que salir a competir, hay que salir de nuevo en busca de los tres puntos, que esto no ha acabado, que es verdad que la situación es complicada como para acceder a un puesto de playoff, pero bueno, que yo imposible tampoco lo veo, que en fútbol esto, resultados, jugando bien, jugando regular, jugando mal, que el VAR acierte, que hay una jugada polémica, que te meta en el partido, que en definitiva el Sporting de Gijón no se nos da nada mal en la Romareda en las últimas temporadas, que es verdad que vendrá herido por esa derrota, la primera además, bueno, por nosotros la teníamos en la mano y la dejamos escapar, ¿no? En la visita al Molinón. La primera derrota frente al Racing de Ferrol, que lógicamente vendrá herido. Vamos a esperar también esas últimas horas de mercado, trabajando Cordero frenéticamente y contrarreloj, y vamos a ver, esperar que de definitiva, bueno, pues llegue esa victoria. Recordamos también que Maraguardo se perderá el partido, que regresa Tony Moya, y vamos a ver si Julio Velázquez, bueno, pues da de nuevo con la tecla, o si tiene que cambiar de sistema, porque hasta ahora, bueno, pues fuera de casa, un punto es verdad que ha sido frente a Eldense, que te podías haber traído la derrota, y frente al Corcón, pero si se cierra el Fortín de la Romareda, que quedan todavía muchos rivales que nos tienen que visitar, bueno, pues vamos a ir con ese partido tan manido, ¿no?, en la frase.
Pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Laura Ferrer, un abrazo fuerte y a disfrutar de la semana. Hasta luego.
Otro para todos.
Alfonso, ya pones el cierre en este minuto 32.
Sí, no, sí, yo estoy absolutamente convencido que al Sporting le empatamos o le ganamos. O sea, estoy absolutamente convencido. ¿Y eso qué me dice? Pues que es un equipo reazazán pequeñecido. Es decir, con los equipos grandes da el callo y con los equipos pequeños o recién ascendidos, pues sufre o no gana. Con Alcorcón perdió 0-2, el otro día empató a 0. Con el Eldense empató, es verdad que ganó 2-0. Contra el Amorebieta empató. Es decir, con el Racing de Ferrol perdió. Y bueno, y no te quiero recordar con los equipos que están abajo, con el Huesca, el 0-2 del Huesca o el 0-1 del Mirandés. Y luego, sin embargo, pues ha tenido unas respuestas bastante decentes contra el Español, contra el Leganés, contra el Levante, contra el propio Sporting, se le escapó de la mano a Polsín. Pero eso me demuestra que es un equipo empequeñecido, es decir, que brinda por unos buenos partidos y compite contra los grandes, pero contra el Peñarol. Y para eso tú tienes un objetivo ambicioso, ¿no?, y quieres ser un equipo competitivo y grande, tienes que hacerlo en todos los escenarios y contra todos los rivales. No puedes, ir al Bernabéu y empatar o ganar y luego perder con los cuatro últimos. Esto no es así. Entonces, bueno, yo estoy convencido que contra el Sporting va a haber un buen partido, que va a haber un buen Real Zaragoza independientemente del resultado. Pero luego, bueno, viene el Eibar, que también es complicado, seguramente también dará la talla, pero luego habrá que ver en esos partidos que los tiene muy complicados. Y si gana el Sporting, pues señores, quedarán 28 puntos. Todavía es muy complicado.
Efectivamente, pues oye, seguiremos con todos estos asuntos y temas en minuto 32. Gracias, Alfonso, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo lunes. Bueno, que nos marchamos. Y lo hacemos agradeciendo a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y León Mimoso por su presencia en minuto 32 en el día de San Valero. No ha sido un programa en este sentido muy optimista, pero yo les digo lo que es optimista según la Real Academia de la Lengua, que propende a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Y los sinónimos son eufórico, vitalista, vital, entusiasta, positivo, idealista, alegre, animado, feliz e ingenuo. O sea que yo, que tampoco soy pesimista, ni soy ni optimista ni pesimista, sino absolutamente escéptico, les digo que descansen en esta noche festiva, o que la noche les dé la gana, y que mañana volveremos, si Dios quiere, a partir de las 7 de la tarde, el minuto 32. Gracias, un abrazo fuerte, hasta mañana.